transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro déjame que te cuente. ¿Cómo están mis queridos amigos? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Cómo ha estado su fin de semana? Nosotros por aquí laborando, como siempre, para acompañarlos desde esta Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Ella,
Donatella Ungreda, ¿y él?
Paul Sfeir, y en la producción general de la estación, don Jorge Trilla, este equipo que todas las noches de domingo nos acompaña para que conversemos, a ver qué es lo que ha pasado en términos informativos, tanto en Cuba como en el resto del mundo. ¿Cómo estuvo tu semana, Donatella?
Semana sumamente informativa, Paul, ha pasado de todo. Sigue habiendo mucha actividad en cuanto a lo que es la invasión rusa a Ucrania. Hay avances de tropas rusas, ha habido retroceso de tropas rusas, pero también hay información en cuanto a Shanghái y sus políticas del COVID-19, situaciones en Pakistán, situaciones con el grupo islamista Hamas y así sucesivamente. Y el primer ministro de Inglaterra está en grandes problemas.
Sí.
Eso les voy a contar más adelante.
Excelente. Vamos a comenzar con las situaciones que tienen que ver con nuestra querida Cuba. Fíjense que en el transcurso de esta semana, mis amigos congresistas latinoamericanos, más congresistas se sumaron a la petición de suspensión de acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y el régimen comunista. Ellos, estos que se agregaron, firmaron la carta que pide la revisión e inmediata suspensión del acuerdo de cooperación de la Comisión Europea con el régimen comunista por las crecientes y serias violaciones a los derechos humanos contra el pueblo cubano. Los senadores Honorio Miguel Enríquez Pinedo, Fernando Nicolás Araújo Rumi y Carlos Felipe Mejía, de Colombia. Los diputados Alejandro Muñante Barrios y Wilson Soto Palacios, de Perú, y el diputado Gustavo Zubía, de Uruguay, se unieron a la iniciativa de legisladores latinoamericanos que piden a la Unión Europea que deje de financiar la represión en Cuba a través de inversiones y condonación de deuda al régimen castrista, cosa que, como ustedes bien saben, no llega a las personas, no llega al pueblo, a la sociedad cubana. No. Eso se queda en ropa, en viajes, en alimentos, en aviones, en automóviles elegantes, en fin, en todo lo que la oligarquía del régimen comunista consume y que jamás llega al pueblo ni en forma de mejores hospitales, más medicina, más alimentos, en fin, más salud, ¿no? Mucho menos podemos hablar de más justicia o más libertad, porque no la hay. Bueno, con estas nuevas firmas ya son 69 los diputados y senadores de 9 países de América Latina que consideran que la Unión Europea debe cesar el otorgamiento de preferencias económicas a la dictadura, llámese dineros, préstamos, créditos, aportes, y que mientras exista una ola represiva en la isla, pues esto debería detenerse. Una ola como la que ha sido desplegada desde el 11 de julio del año pasado. La represión en Cuba y encarcelamiento de cientos de manifestantes pacíficos en los últimos meses viola a todas luces los principios del acuerdo de cooperación de la Comisión Europea. Ambas partes han acordado el respeto y la promoción de los principios democráticos, al respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales como están reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero el régimen comunista de Cuba jamás, jamás en los 63 años lo ha respetado. La Asamblea de la Resistencia Cubana agradeció, por cierto, en este comunicado, la solidaridad de los congresistas de la región con la causa de la libertad y de los derechos humanos en Cuba.
Es decir, que la opinión mundial sigue aumentando en cuanto a lo absurdo que es que ciertos países sigan invirtiendo dinero en un saco roto como es el régimen cubano, ¿cierto, Paul?
Sí, absolutamente. El mundo está sobre lo que ocurre en Cuba. Sí hay cosas que están pasando, estas situaciones que se presentan de vez en cuando, por ejemplo, en los colegios en Estados Unidos, producto de una violencia que, déjame decirte, yo creo que a alguien le puede parecer descabellado, pero ¿sabes qué, Dona? A la izquierda le sirve la violencia, a la izquierda le gusta la violencia, y Fíjate que no tendría por qué no ser que estos elementos que se utiliza para desvirtuar un poquito la mente de los niños desde tan chiquitos tenga algo que ver con una conspiración, porque todas estas situaciones ocurren en los Estados Unidos, no ocurren en otros países, y me da la impresión que hay algo que está alimentando desde afuera lo que pasa con los jóvenes en los Estados Unidos. Todos sabemos que hay un gran ataque, por ejemplo, utilizando drogas para tratar de dañar a los jóvenes estadounidenses. ¿Y por dónde pasan las drogas? Por Venezuela, un régimen comunista. Pasan por Nicaragua, otro régimen comunista. Pasan por países que en definitiva no tienen altos estándares morales ni valóricos. También es muy posible que tanta permisividad en este tipo de cosas como juegos, como jueguitos estos electrónicos que desvirtúan el pensamiento de los jóvenes, tengan algo que ver con conspiraciones. No sé qué opinas tú, Donatella. Hay gente que es muy conspiranoica, pero no sé por qué me da la impresión que desde todos los vértices posibles hay alguien que siempre está pensando cómo dañar a los Estados Unidos.
Te diré algo, Paul. La familia, como centro de estabilidad mental, de salud, de crecimiento, de conocimiento de cómo funcionar en sociedad, aquí en Estados Unidos ha estado bajo ataque por todos los flancos. Ahora ya no hay una idea de una familia estable, como por lo menos la entiendo yo personalmente, papá, mamá, hijos, familia, tíos, abuelos. Sí. Ahora todo es muy fluido, ahora todo es permisible, ahora todo eso depende de. Entonces, los jóvenes, que son principalmente los que últimamente han sido protagonistas de estos terribles tiroteos donde han matado 15, 18, 20 y la más reciente, 19 niños y dos adultos, están a manos de jóvenes muy 18 años, 15 sí, muy años. Y entonces, entre los dos años de pandemia y de confinamiento, más todo lo que se retroalimenta en las mentes de estos niños a través de las redes sociales, ustedes saben que los algoritmos de las redes sociales funcionan de la siguiente manera. Y aquí pueden ver ustedes claramente el patrón. Ustedes ven, por ejemplo, un video de un gatico. Les gusta el gatico y ustedes se detienen en el video, lo ven completo, le dan like. Con suerte, a lo mejor hasta lo comparten. Entonces, la plataforma decidió que a ustedes les gustan los videos de gatico. Y entonces empiezan a presentarles constantemente videos de todo tipo de gatos, comiendo, engordando, haciendo maromas, haciendo travesuras, gaticos de todas las clases. Eventualmente se les cruza por ahí el video de la pareja que se entra cachetadas. Y a ustedes les llama la atención, les causa incluso molestia, lo comparten, le dan like e incluso a lo mejor pueden hasta comentar. ¿Cómo le dieron una galleta al marido y tal? Entonces, ¿qué hace esa red social? Te vuelve a presentar todo video de violencia entre parejas, por ejemplo. Y entonces así funciona el algoritmo. Y te va cerrando en una burbuja de contenido que ellos suponen y asumen que es lo que a ti te interesa. Entonces, toda cosa que pueda ser diversa, toda cosa que pueda ser balanceada, se elimina y solo te presentan lo que se supone te interesa. Entonces, en las mentes débiles de niños y de jóvenes que están constantemente alimentados con este tipo de situaciones que se retroalimentan, más el aislamiento, más, por ejemplo, la burla en el colegio, en el caso de este muchacho de Texas, tenía un problema de tartamudeo y entonces, por supuesto, estaba siendo atacado por sus compañeros de clase.
¿Había entonces, bullying?
Había bullying en el caso de él también. Entonces, todos son elementos que suman a una ira contenida, a unas ganas de ser más, lograr cosas más rimbombantes y cosas más poderosas que otros que lo hayan intentado, y entonces pareciera ser una carrera para ver quién produce una desgracia mayor, ¿entiendes?
Vale. Sí,
entonces,
sí.
Aquí hay graves, graves problemas de salud mental unidos a la facilidad de acceder a armas de fuego, e incluso de alto calibre, incluso de ese tipo de fusiles, pero cada estado en este país tiene sus propias legislaciones. Ojo, no es este el único país que tiene libre venta de armas. Casualmente, todas las armas, todos los países que tienen que ver con el Commonwealth, que era de Inglaterra, es decir, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, etcétera, tienen legislaciones sobre armas. Claro, que la que parece ser más laxa es la de Estados Unidos y por eso se producen, es decir, no por eso. Esa puede ser una de las razones por la que se producen tantas matanzas. Antes sí. Se producían matanzas en los sitios de trabajo, ahora son claro. Las escuelas.
De todas maneras, las armas no se disparan solas. Hay una persona detrás de ella que está haciendo mal uso. Probablemente debería haber un poco más de control. Pero hay lugares donde la justicia formal no llega y las personas necesitan autodefensa.
Por otro lado, por ejemplo, en Europa, puede ser que el acceso a las armas de fuego en Europa no sea tan frecuente. Pero extremistas no utilizan armas, utilizan cuchillos o atropellan a personas con vehículos. Y entonces el instrumento es eso, es un instrumento, pero nunca va a ser efectivo si no está en manos de alguien. Claro. Entonces, eso debe verse el panorama completo para encontrar una solución debe verse en forma integral.
Claro, el tirano mandó a dispararle a la gente en Cuba, Díaz-Canel mandó a dispararle a la gente en Cuba, el policía sacó el arma y disparó contra las personas que pedían libertad. Ustedes me dirán si eso es justo. Si eso es lo que verdaderamente tiene que ocurrir, no tiene que ocurrir. Y tú, Donna, que hablas del tema de la familia, pues efectivamente, el valor familia, importantísimo. ¿Y qué es lo primero que ha destruido el régimen cubano teniendo a menores de edad prisioneros por salir a gritar libertad a partir del 11 de julio del año pasado? ¿Qué es lo que se ha destruido teniendo a niños presos, pagando penas por salir a gritar libertad? ¿Qué es lo que se destruye ahí? La familia.
Obviamente.
Tienes madres y padres en situación de desesperación, en situación de una tremenda depresión, de daño. Esa familia nunca más volverá a ser la misma. Esa familia nunca más volverá a ser unida. Y fíjate que es interesante porque esta misma semana leímos de que estos niños que están presos saben que sus padres están coaccionados por el aparato del régimen comunista, de tal manera que a ellos los castigan si sus madres o sus padres siguen reclamando. Entonces les dicen a sus padres, si tú sigues gritando, sigues reclamando y sigues denunciando, a tu hijo le va a pasar tal cosa. Estos padres, estas madres van a visitar a sus hijos a las cárceles y tú sabes lo que les dicen los hijos. Sigue reclamando, sigue gritando, no te calles, mamá, que fue un titular que dimos en Recuento Informativo de hace un par de ediciones atrás. Entonces, la demolición del valor familia es importante para entes como este, como el régimen comunista, que practican aquel lema de divide y vencerás, que es uno de los dos lemas importantes, y el otro es el fin justifica los medios. Por lo tanto, a mí no me cabe duda que algún tipo de pensamiento de ese estilo es el que está dentro de todas estas perversidades que van moldeando, desafortunadamente, de manera destructiva, la mente de los jóvenes en cualquier parte del mundo. Y es que en Estados Unidos, ya como tú bien dices, claro, un joven puede conseguir una M15 e ir a matar a otros. En cosa de una semana se la entregan. Si el niño no tiene ningún tipo de problema, mayor de 18 años la puede comprar.
Si no manifestó tener ningún problema, nadie vio nada.
Lo que pasa es que es un derecho, pero debería revisarse el equilibrio mental de las personas que tengan acceso a armas, porque cosas como estas pueden seguir ocurriendo.
Definitivamente sí.
Pero va acompañado, o sea, ¿por qué a un joven le ocurre eso? Hay varios factores. O sea, un joven que está en jornadas de 10, 11, 12 horas metido en un colegio y no vale la pena que vaya para la casa porque los papás están trabajando precisamente para poder sostener la casa también. Entonces hay mucho de aquello de que los jóvenes se crían solos y reciben en las clases, en los colegios, quién sabe qué tipo de instrucción. No es sorpresa que las universidades y los colegios de los Estados Unidos están penetrados por la izquierda. Vaya usted a saber qué tipo de información reciben ahí. Así es que por eso yo lo ato, no estoy diciendo, no me estoy poniendo conspiranoico, sino que estoy atando cabos que no tendrían por qué no ser lógicos. Lo hago con toda mi responsabilidad, por cierto, Donatella.
Absolutamente, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en gran medida porque yo sí he notado en el tiempo que tengo viviendo en Estados Unidos que sí, que todo lo que eran valores muy concretos y muy firmes que tenía la sociedad estadounidense a partir de un punto en el que se empezaron a introducir en las escuelas todas estas nuevas ideas que de alguna manera te hacen creer que porque tú eres blanco tienes un privilegio y entonces tus compañeritos que son de color oscuro, entonces siempre van a estar en desventaja y entonces algo de rabia, algo de envidia se va instilando poco a poco, generación tras generación, y entonces se van marcando cada vez más las diferencias. Y ahora una persona puede tener éxito única y exclusivamente si es de color, o si es de la comunidad LGBT, o si es una combinación de color, comunidad LGBT y X, algún otro tipo de situación, sin importar que haya estudiado o que tenga un talento innato para una cantidad de cosas o se haya esforzado grandemente para obtener los éxitos que tenga. Entonces, ese tipo de subrayar siempre esas diferencias siempre va a causar envidias, claro, siempre claro. va a causar algún tipo de resquemor, algún tipo de problema, algún tipo de señalamiento, dedo apuntado. Claro, y eso claro. está minando las sociedades de todos los países democráticos, no solamente de Estados Unidos.
Claro, por supuesto. Hay que verlo con atención todo esto, Donatella, hay que observarlo y ojalá, Dios quiera, aparezcan políticas y propuestas que logren frenar esto, la de un poquito más de atención sobre la familia, un poquito más de atención sobre los jóvenes mismos en los colegios, que no sean centros tanto de adoctrinamiento como sí de observación y de enseñanza verdadera, tratar de entregarle valores a los jóvenes, y también formas y maneras de convivencia para que unos no se suban encima de otros y causen este tipo de situaciones que, fíjate que antes era un poco más fácil de arreglar los problemas porque en la época que yo era chico nosotros arreglábamos mucho, lo arreglábamos a trompadas, lo arreglábamos, lográbamos drenar nuestra rabia, uno pegaba al otro, el otro golpeaba al uno, de repente había uno que lo estaban maltratando durante todo el tiempo y se enojaba y total que batía contra los otros y se resolvía el tema porque decían, wow, el tipo parecía que era tonto, pero fíjate, nos pegó a todos y se iban arreglando cosas, pero hoy en día, como nuestros niños ya no juegan con tierra, como nuestros niños ya no juegan al trompo, como ya nuestros niños no juegan a las canicas, las metras, las bolitas, ya los niños no juegan, qué sé yo, con tierra y con barro y con ese tipo de cosas, sino que los niños ahora juegan solo con cosas electrónicas y con teléfonos, en fin. Caramba, nosotros comíamos por accidente hasta caca de perro comíamos cuando éramos chicos, ¿no? Cuando éramos pequeños. Y bueno, y nos dábamos un golpe y vivíamos llenos de chichones y moretones y por todos lados. Hoy en día un niño se dobla una uña y llora una semana. A nosotros, mi mamá nos tenía redondos a golpe y una sola mirada bastará para destruirte. Así era más o menos lo que explicaba mi mamá. Hoy en día no, un niño puede denunciar a sus padres y los manda presos y toda la cuestión. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Hay bastantes cosas que han cambiado que sin lugar a duda sería maravilloso que fueran para mejor, pero que han ido de alguna manera debilitando, que es la palabra clave en todo esto, a favor de quién, vaya usted a saber a favor de quién, pero han ido debilitando la robustez que tenía un valor tan importante como la familia. Otra que se ha visto debilitada, gracias a Dios, no en Cuba, porque se ha sostenido gracias a los padres y a los abuelos, la fe. Hay que creer. Y en eso que usted cree, a eso que usted cree hay que pedirle. Para mí se llama Dios. Para mí es Dios. Y algunos caen conmigo, pero a veces hasta llego a decir que qué buen humor tiene Dios. ¿Eh? Qué tolerancia tiene con nosotros. Se arremanga y nos ve y nos mira y dice, bueno, aquí vamos otra vez. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Y vamos pasando y vamos andando y va pasando el tiempo y van ocurriendo cosas. Cosas inauditas. Esta semana en ocurrió un milagro, podría decirlo de esta manera, ojalá Dios quiera fuese siempre así, el menor Jonathan Torres Farrat, que ustedes saben, uno de los menores que ha sido encarcelado, básicamente secuestrado por el régimen comunista por pedir libertad en las calles. Jonathan Torres Farrat fue excarcelado bajo fianza. Está en espera de juicio, pero al menos está en su casa. Por otro lado, Sí, gracias a Dios, por lo menos un descanso para este chico que ha estado tan solo y tan castigado y tan maltratado. Él y 54 chicos más, porque aumentó la cifra, Donatella. Han seguido apareciendo menores de edad castigados por el régimen comunista. También esta semana se volvió a disparar el tema con pruebas irrefutables desde México de la esclavitud moderna que se produce en las misiones cubanas. Y es que, como todos ustedes saben, el señor Andrés Manuel López Obrador es el nuevo chupamedias de Díaz-Canel y está llevando médicos y también intentó llevar educadores, profesores, maestros a Costa Rica. También se llevó Costa Rica, por suerte el presidente no lo aceptó. Pero sí, Cuba está colaborando con el régimen comunista cubano y vuelve a reaparecer en la palestra, pues, el tema de las pruebas irrefutables que hay de la esclavitud moderna de la que sufren, de la que son víctimas los profesionales de la medicina cubano. También los Estados Unidos y otros países siguen insistiendo en solicitar la amnistía, en solicitar la libertad para Michael Elosorbo y Andrés Manuel Otero Alcántara. Se manifestaron Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Ellos están prácticamente ya en proceso de ser juzgados. Los días 30 y 31 comienza el juicio, pues. Luis Manuel Otero Alcántara ha denunciado desde dentro de la cárcel que la oferta que tiene es de ser, deportado, sacado del país, desterrado, a cambio de que no le impongan la pena de 7 años, y él dice que eso no va. A él de su país no lo saca nadie. Así es que tenemos una semana bien noticiosa, Donatella. Yo quiero darte el espacio para la información internacional, que estamos prácticamente ya en la colita de este Déjame que te cuente.
Así es, Paul. Mira, rápidamente pasamos revista a lo que más recientemente ha ocurrido en Shanghái, que es el centro financiero de China. Está afectado por la pandemia, por el COVID-19. Dio a conocer más planes post-confinamiento mientras avanza hacia el retorno a la normalidad. Se pasaron casi un mes confinados. Pero la recuperación económica de todo el país todavía está muy lejos, lo que aumenta la sensación de urgencia para obtener más apoyo. Se supone que el régimen chino debería tratar de ayudar a todas estas ciudades para ver si reactivan un poco esa economía, porque después de un mes y tanto de encierro, imagínense. Las fuerzas de seguridad indias han matado a 6 militantes en Cachemira en las últimas 24 horas. Mientras que los militantes mataron a tiros a una presentadora de televisión y a un agente de policía, según las autoridades, tras la condena del separatista más conocido de la región. Alguien debe haber sido condenado a prisión y entonces han empezado a ver otra vez escaramuzas entre militantes cachemiros y fuerzas de seguridad de India. Por otra parte, el destituido primer ministro de Pakistán, Imran Khan, disolvió una marcha de protesta de sus partidarios tras los enfrentamientos con la policía ante el parlamento, pero amenazó que volverían a hacerlo si no se convocaban elecciones en un plazo de 6 días. Por su parte, el grupo islamista Hamas, que dirige la Franja de Gaza, ha advertido a Israel que se arriesga una nueva guerra si permite que los nacionalistas con banderas marchen el domingo por la ciudad vieja de Jerusalén. Y dos legisladores del Partido Conservador Británico retiraron su apoyo a Boris Johnson a raíz de un informe condenatorio en el que se detallan una serie de fiestas en su despacho del 10 de Downing Street, en las que se consumió alcohol. Sus voces se suman a la creciente lista de diputados conservadores que han pedido la dimisión del primer ministro. Esto lo pongo en contexto rápidamente. Se supone que durante los confinamientos por COVID-19 en Inglaterra, el primer ministro andaba pasando el rato bebiendo algunos colaboradores cercanos. Bueno, este drama todavía no termina para Boris Johnson.
Bueno, Donatella, estamos sobre el tiempo. Don Jorge Trilla ya nos mira con cara de qué bueno fue el programa, chicos, pero hay que entregarlo. Así es que nosotros nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, acompañados por don Jorge Trilla, la producción general de Radio República. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Dios los bendiga. Hasta la vista.
Bye.